Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves. Ya estamos a 2 de julio de 2020. Y hoy se va a aparecer en televisión espantosa. Espantosa lo ha dicho Rosa María Mateo, y no tengo la menor duda de que sabe lo que dice. Por de pronto ya ha puesto a una separatista que insulta al rey al frente de los servicios informativos de Televisión Española de Cataluña, porque como el hombre fuerte, el comisario político, el Enric González, este es un separatista catalán más o menos camuflado, pero no mucho, pues su preocupación es que Televisión Española pueda competir en separatismo y en ofensa a los españoles y a las instituciones constitucionales. Las instituciones son todas constituciones, ¿verdad? Pero unas más que otras. La monarquía es un poco más importante que la Generalidad de Cataluña, por ejemplo. Bien, pues ha puesto a una tía que es una, bueno, una separatista radical. Debe ser amiga de Enric González, que como era director del periódico, que es otro periódico separatista manontropo, ya saben, como Icetilla, pues quiere poner ahí a su gente, que son separatistas. Es decir, que vamos a pagar con dinero público que la televisión espantosa sea tan espantosa como TV3. Y en eso se va a invertir. No habrá dinero para otra cosa. Pero la televisión espantosa 4, que será la TV3 pagada por todos los españoles contra España, es para eso sí hay dinero. Bueno, pues en televisión espantosa, incluyendo lo más espantoso de todos, que es servir al separatismo con dinero de todos en Cataluña, pues se va a aparecer hoy Pablenín de Galapagar. El vicepresidente del gobierno, que ya ha provocado un incidente con Ecuador a cuenta de unas declaraciones contra la justicia ecuatoriana de hace año y medio, 2 años, aún no estaba en el gobierno, pero ya estaba uno de sus protectores y financiadores, Rafael Correa, que fue presidente de Ecuador y que ha sido condenado en el mes de abril, si no recuerdo mal, por cohecho a 8 años de cárcel, por robar. Entonces este era uno de los que protegían, pues como el gorila rojo, el primate maduro, el Dioni de la Pampa, ahora su viuda, que es la que manda en Argentina, el racista Evo Morales, que fue el primero en derribar estatuas de españoles. En fin, con la EZ de América, eso es, de ahí es donde viene Podemos y ahí es donde estaba Pablo Iglesias. Bien, pues no sé cómo explicará lo que ayer trató de adelantar el Echeminga Dominga, que va a ser su línea de explicación. La línea de explicación de su lío con la DINA, del perjurio, de la denuncia falsa, de todo el follón, es decir que, si se lo permite la televisión espantosa, que naturalmente se lo permitirá, que en realidad la tarjeta esa la robaron, se ha demostrado que no se robó, la filtraron, se ha demostrado que filtró DINA, se la pasaron a la policía. Así que Villarejo se lo pasó a la policía de Mariano Rajoy. A ver si al final va a ser que Mariano Rajoy fue el que le propuso matrimonio a la marroquí y no Pablo Iglesias. A ver si el que tenía lío con DINA fue Mariano, y de ahí la confusión que nos habita. A ver si Fernández Díaz, ministro del Interior, gran zascandil, visionario, y tonto hasta almorzar y después todo el día, y mal bicho, recuerden lo de Bolinaga, la suelta de Bolinaga, que dice que el Papa le revela, pobre Papa, como ya no se puede defender, me refiero al Papa, bueno, a Benedicto, que le reveló que el mal acecha a España. Claro que acecha a España, tú eres parte del mal, Jorgito, es más malo que un dolor y más zote que Echeminga. Pero ¿qué pasa? Que se ofició él a celebrar la ceremonia civil entre Mariano y la marroquí Dina Busselham, y no fue Pablo Iglesias. A ver si estamos todos confundidos. porque esta historia de que ahora resulta que fue la policía de Rajoy, o sea, las cloacas, cuando ya se ha demostrado que no hubo cloacas, que esta es una denuncia falsa, que todo fue una historia de venganza de esta tía por lo que este tío, en la vicepresidencia del gobierno, le había prometido. A lo mejor le prometió gemelos, y está la otra, pues se ha casado con un portugués, bien, compañía, país hermano, pero claro, no es lo mismo que el líder carismático, el gran Pablenín de Galapagar. Y por cierto, ayer el PSOE y Podemos se negaron, además de a condenar a Maduro, a defender el legado español en América. Es decir, se negaron a defender a España. Porque cuando Fray Junípero Serra llegó a California, no existían los Estados Unidos. No existía California. Existía España. Y había españoles, como este hombre, hoy San Junípero Serra, que, protegiendo a los indios, fundó las misiones de California, que fueron los primeros hitos de civilización occidental en América. En esa parte de América. Y Colón, que era un señor que trabajaba para la Corona de Castilla, con dinero de la Corona de Castilla y parte de Aragón, porque también hubo un préstamo del banquero Santángel, que era valenciano y por tanto de la Corona de Aragón, que ayudó a pagar a la reina Isabel los viajes de Colón, pues todo eso es España. O sea, Hernán Cortés no es México. Hernán Cortés funda México, pero Hernán Cortés es España. Pizarro no es Perú, es Perú, crea el Perú moderno, pero es España. Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufragó y tal, pero es España. No es ni la Luisiana ni la Florida, es España. Cervantes es España. Y una gentuza, pero gentuza, incapaz de defender los símbolos de la época más gloriosa de nuestra nación, que son precisamente el descubrimiento, colonización, evangelización. Evangelización, sí, aunque parezca imposible, viendo la teología de la liberación. Los que convierten en católicos a zonas, pues algunos siguen caníbales, pero civilizaciones antropófagas, como por ejemplo la de México, bueno, pues son los españoles. Los que llevan el cristianismo, los que llevan las universidades, son españoles. Y esta gentuza que está representando la soberanía nacional del pueblo español es incapaz de defenderlos. Es una cosa verdaderamente sorprendente, aparte de ofensiva. ¿Y por qué no renuncian al sueldo? Si odian a España, ¿no cobréis más de España? Iros al guano, hombre, al guano que está en Chile, y además ahí, puf, pues hay metros de excremencia. ¿Qué colección, qué castigo tenemos? Y a ver, por cierto, y además de en Televisión Espantosa, rematará la jugada el salvador de vidas que ayer se quiso poner donde no debía para variar en Portugal. Ahora quiere ser presidente de la República de Portugal y rey de España a la vez, además de archipámpano de la Moncloa y majadero a todas horas. Que otra vez le tenga que decir el rey que no, que vas ahí, que no te pongas en medio, que vas ahí. Otra vez. Otra vez. Esta vez en Portugal. Ya ha pasado en el Palacio Real, le pasa en todas partes. Pero ¿dónde irá el buey que no are? Como dice el refrán castellano. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Les habla Daniel Muñoz en este jueves 2 de julio. Pasamos ya el Ecuador de la semana. Desde luego, ¿quién pillase la temperatura que tienen ahora mismo en Ecuador? 18 graditos, por ejemplo, hoy en Quito. Aquí en Madrid, 33. Hoy, 33. Y esta noche la mínima 20 grados, si es que a eso se le puede llamar mínima. En fin, hoy vamos a tener tormentas en el norte peninsular y cielos rasos en el resto de España, es decir, algo similar al tiempo que hemos tenido días atrás. Las temperaturas siguen siendo particularmente altas en el Valle del Guadalquivir. Hoy la máxima está en Córdoba y en Málaga, con 38 grados. La mínima la encontramos en Burgos con 10.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
El culebrón del verano prosigue. Ya saben que no me refiero a ningún romance playero con portada en Hola, sino al ya archiconocido caso Dina. Hoy Pablo Iglesias va a conceder una entrevista, de modo que va a estar obligado a romper su silencio sobre esta cuestión. Podrán preguntarle, por ejemplo, si es cierto que la Fiscalía Anticorrupción facilitó a su abogada información sobre esta causa a espaldas del juez instructor. Así se deduce, desde luego, de los mensajes escritos por la propia Marta Flor y las revelaciones de Villarejo que venimos publicando en Libertad Digital. Así interpelaba el excomisario al fiscal Estampa el pasado 28 de marzo de 2019.
No le importa contestar. Yo le contesto, señoría. No. Tengo paciencia.
Bueno, pero
espere.
Prefiero que diga que no quiere contestar.
Yo le contesto, pero yo no tengo nada.
Hombre, escúcheme, por favor. Conteste correctamente al señor fiscal, por favor. Y si no quiere contestar, no conteste.
Señoría, yo no tengo nada que ocultar. A diferencia de ellos, que tiene mucho
no,
yo no tengo nada que ocultar.
No esté acuse usted.
Yo no tengo nada que ocultar. No, y por eso estoy contestando. Eso sí, tiene mucho.
Yo no tengo nada que ocultar, ellos sí tienen mucho que ocultar. Se refiere evidentemente a los fiscales anticorrupción del caso. Esto ocurría, insisto, durante la declaración de Villarejo en el caso Dina, cuando el fiscal insiste en preguntarle por la reunión en abril de 2016 con el director de Interview, con Alberto Pozas, y con el periodista Luis Rendueles, donde Villarejo, en teoría, recibió el famoso pendrive. Pendrive que, en cualquier caso, y esto conviene destacarlo, recibió 3 meses después que Pablo Iglesias, lo que evidentemente desmonta esa supuesta trama de las cloacas de Interior. Aún así, no crean que el vicepresidente Alfa va a dar marcha atrás. La prueba está en las palabras pronunciadas por el portavoz de su grupo parlamentario, Pablo Echenique, que sutilmente ha deslizado la estrategia de Iglesias para continuar fingiéndose víctima de una telenovela que le sitúa como verdugo.
El Partido Popular utilizó el Ministerio del Interior para crear una parapolicía, unas cloacas del Estado que se dedicaban a fabricar informes falsos contra adversarios políticos para desprestigiar a los adversarios políticos y así condicionar el resultado de las elecciones.
Como escuchan, no hay cambios en el discurso de Unidas Podemos. Siguen denunciando que Iglesias es el damnificado de una campaña orquestada por las cloacas judiciales y policiales, siempre al mando del Partido Popular, para evitar que comande los designios de este país. Cuando eres vicepresidente del Ejecutivo y tuviste esa tarjeta 3 meses antes que Villarejo, como hemos publicado, como ha publicado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, es un intento de tomadura de pelo bastante pueril. Por demás, el gobierno de Pedro Sánchez tiene sobradas razones para tomar como una victoria el desenlace de la Comisión de Reconstrucción Nacional que impulsó en el Congreso de los Diputados. A priori, nadie imaginaba grandes acuerdos con la oposición que finalmente sí se han producido. De los 4 bloques, Europa, Sanidad, Políticas Sociales y Economía, el gobierno prevé sacar adelante al menos 2 con Partido Popular y Ciudadanos. El Ejecutivo ha pactado con ambos una serie de medidas en lo que a la política europea y sanidad se refiere, concretamente, y entre otros asuntos, el aumento del salario del personal sanitario y la puesta en marcha de un depósito nacional de equipos de protección ante una eventual segunda ola. Pedro Sánchez agradecía la predisposición de los diferentes grupos parlamentarios.
Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea fundamental, en economía, en el ámbito social y sin duda alguna también en lo que representa el refuerzo de nuestro sistema nacional de salud.
El gobierno teje, por tanto, grandes acuerdos sobre nuestro papel en Europa y la sanidad española. No ocurre lo mismo con las políticas sociales y la economía. El ataque directo a la concertada, negando, ya lo saben, cualquier tipo de subvención y una política fiscal basada en el aumento del gasto y de los impuestos dificultan enormemente que pueda haber acuerdo en ambas materias. Pablo Casado y Guillermo Díaz de Ciudadanos.
Y esto consideramos que es un gran error, porque atenta directamente contra la libertad de elección de las familias, de lo más importante que tenemos los padres, que es decidir a qué colegio queremos que vayan nuestros hijos.
La libertad de los padres para elegir dónde quieren educar a sus hijos no puede verse coartada por sesgos ideológicos y prejuicios.
PP y Ciudadanos alzan la voz, pero PSOE y Unidas Podemos no están dispuestos a dar marcha atrás en esta decisión. En cualquier caso, los partidos van a continuar negociando en el día de hoy enmiendas para perfilar el acuerdo final que se va a someter mañana a votación tras debatirlo en el Congreso de los Diputados. Ya saben que Vox no ha participado de los pactos derivados de la Comisión de Reconstrucción Nacional, abandonó la misma considerando que era algo así como un mero enjuague de la calamitosa gestión del Ejecutivo. Tampoco lo va a hacer en la Asamblea de Madrid, acudirá como oyente, donde Rocío Monasterio ha protagonizado una maniobra que, en fin, uno no termina de entender demasiado. Durante las últimas semanas, la presidenta de Vox en Madrid había respaldado públicamente a Díaz Ayuso en los rifirrafes con Ciudadanos, su socio de gobierno. Bueno, pues ahora, incomprensiblemente, sabiendo el uso que la izquierda va a hacer de esa comisión, le ha regalado la presidencia al Partido Socialista. 6:15, 5:15 en Canarias. Repasamos otros asuntos que nos deja la jornada en titulares con Silvia Ribeiro. El juez Serrano deja Vox.
El que fuera candidato del partido a las elecciones andaluzas deja la formación de Santiago Abascal, pero no su acta en el Parlamento Regional. El exmagistrado ha tomado la decisión después de que la Fiscalía se querellase contra él por un supuesto delito de fraude de subvenciones. Serrano fue denunciado por Facua por cobrar una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para crear una empresa que nunca fundó.
Josu Ternera en libertad.
Francia ha dejado en libertad a Letarra después de que un tribunal de París rechazase su entrega a España por delitos de lesa humanidad, como pedía la Audiencia Nacional. La decisión ha generado malestar entre los jueces españoles. Además, la magistrada Tardón ha informado a Francia de la implicación del terrorista en el atentado de la T4 de Madrid y del asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco.
La Junta Electoral da la razón a Vox.
Y ordena a Correos que envíen toda la propaganda electoral que habían bloqueado por supuestos mensajes que vulneraban los derechos fundamentales. En Galicia, al igual que había pasado en el País Vasco, las solicitudes por correo se han duplicado debido a las vacaciones y al coronavirus. Unos 80.000 gallegos ya lo han solicitado. El tracking diario de Sondaxe para el diario La Voz de Galicia muestra que el Partido Popular y el PSDG suben después del debate electoral a 7.
Suben los rebrotes y alcanzan 14 comunidades.
El País Vasco registra un repunte con 15 nuevos positivos en las últimas 5 horas. El foco principal estaría en una familia con casos en Mondragón, Rentería e Irún. En esta última localidad se celebraron las fiestas patronales con centenares de jóvenes celebrando San Marcial en las calles y sin distancia de seguridad. En Castellón ya hay otros 7 nuevos positivos, también en una reunión familiar. En total ya son 23 los casos. Y en la empresa cárnica de Rafael Buñol hay otros 2 positivos.
Reapertura oficial de las fronteras.
Entre España y Portugal, tras 3 meses y medio de cierre, se reinician las conexiones entre ambos países. Al acto oficial han acudido el rey, Pedro Sánchez, y el presidente y el primer ministro luso, Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa. En este caso, Sánchez lamentaba el despido de 900 empleados de Airbus, una decisión que se producía solo una semana después de que el propio presidente dijera que la compañía tenía un futuro prometedor en nuestro país.
Lamentamos mucho la pérdida de esos empleos y evidentemente estamos trabajando ya, no solamente internamente en el gobierno, sino también con Airbus, para ver de qué manera podemos crear líneas de trabajo conjuntas para sostener el empleo de Airbus en España y sin duda alguna también para que permanezca esta importante industria aeronáutica en nuestro país.
Peligra la oferta de vivienda nueva.
Si el ritmo de demanda sigue aumentando, la oferta de vivienda nueva podría agotarse en 9 meses en Madrid y en 1 año y medio en Barcelona. La escasez de pisos es uno de los principales problemas del mercado inmobiliario. Tras la crisis de ladrillo, los precios de las viviendas se han disparado. Baleares y Madrid son las regiones donde más subió el precio del alquiler del metro cuadrado entre los años 2015 y 2018.
Y en los deportes, el Real Madrid busca el jaque mate a la Liga. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 33 en Primera División sigue su curso. Hoy 3 partidos a las 7:30 Eibar Osasuna y además también el partido entre el conjunto de la Real Sociedad y el Español, y a las 10 de la noche Real Madrid-Getafe. Partido interesante y partido importante porque el Real Madrid puede empezar a meter la directa si gana al Getafe. 4 puntos de ventaja con 15 puntos por jugar. Prácticamente la Liga la tendría en la mano el Real Madrid. Ayer, varios resultados: Valencia 0, Athletic de Bilbao 2, sigue la crisis del Valencia. El Valladolid 0, Levante 0, falló un penalti en el último minuto el Valladolid. A la vez 0, Granada 2, y Betis 0, Villarreal 2. Está muy bien el conjunto villarrealense, ahora mismo a 2 puntos del Getafe y cerca de la Liga de Campeones. También tenemos segunda división, hoy partidos importantes como el Huesca Las Palmas, que puede acercar a Huesca al ascenso directo. Ayer ganó el Almería aprovechando el tropiezo del Cádiz.
Es la mañana, es radio.
Canarias. Mañana el Congreso de los Diputados, ya lo saben, vota el acuerdo alcanzado por los diferentes grupos parlamentarios en base a los borradores que cada partido ha presentado de la Comisión de Reconstrucción Nacional, que impulsó en este caso el Gobierno. Presumiblemente va a gozar de un gran consenso, al menos en lo que a la política europea y la sanidad se refiere. Por contra, no va a haber grandes pactos, si por un gran pacto al menos entendemos la colaboración de la oposición o de parte de la oposición, porque ya saben que Vox no ha participado de la misma, al menos no en su totalidad, en lo que a las políticas económicas y sociales se refiere. El intervencionismo que propugnan los partidos que integran el gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, y el ataque a la escuela concertada dificultan el consenso en ambas materias. Maite Lureiro, buenos días.
La inclusión en el último momento del acuerdo entre PSOE y Podemos para dejar fuera la enseñanza concertada de las ayudas contra el COVID ha provocado duras discrepancias con PP y Ciudadanos, que sí han alcanzado un acuerdo con el Gobierno en la Mesa de la Reconstrucción para aprobar medidas en el marco de la economía, la Unión Europea y la sanidad en el caso del Partido Naranja y de la Unión Europea y la sanidad en el caso de los populares. La portavoz del partido de Arrimadas, Sara Jiménez, reprocha al Gobierno su sectarismo.
Que realmente lo que nos estén trayendo en esta situación de COVID es una postura educativa basada en sectarismo e ideologización, en la que nos quieran establecer si se debe proteger más o menos del derecho fundamental a la educación de los niños que deciden una modalidad de escolarización pública en un modelo concertado o una escolarización en un colegio público.
El PSOE niega estar discriminando a la enseñanza concertada. María Luisa Carcedo.
También quiero recordar que España es el país de Europa con más centros concertados. Por tanto, eso de perseguir a la concertada, no sé, díganselo a otros, díganselo a otros países, pero desde luego aquí en España no.
Podemos presume de logro y aprovecha para acusar al PP de haber recortado inversión en la enseñanza pública. Marisa Saavedra.
Se recortó muchísimo en educación pública. Nos hemos alejado de la media europea en gasto en educación, en inversión educativa, le decimos nosotros, de manera que les animamos a que se sumen a este consenso social de fortalecer lo público. Insisten también en la cuestión de la educación especial.
Las conclusiones del Grupo de Trabajo de Política Social en la Comisión de Reconstrucción finalmente han sido aprobadas con el voto en contra de PP y Ciudadanos.
Bueno, críticas desde Partido Popular y Ciudadanos, también desde las diferentes asociaciones. Esto decía ayer en Es la Tarde de Dieter Alfonso Aguiló, él es el presidente de la Conferencia Española de Centros de Enseñanza y Escuelas Católicas.
Sí, o sea, la ministra suele en las declaraciones decir que no tiene nada contra la concertada, que son fake news, pero luego cuando uno lee los textos normativos que están apoyando, pues uno ve que no es exactamente lo mismo. Por eso yo le pediría una mayor coherencia entre las declaraciones y los textos, porque es lamentable que se discrimine de esta forma a esas familias que eligen un centro concertado. Ya viene sucediendo con las becas de transporte, de comedor, de tecnología, que en muchas comunidades autónomas las familias que eligen esos colegios, los alumnos, no tienen derecho a esas ayudas. Y luego encima se quejan de que esa gente de menos recursos no va a la enseñanza concertada. ¿Cómo va a ir si se les discrimina de esta forma?
Bueno, apelando al argot taurino, en fin, hasta el rabo todo es toro, pero insisto, por mucho que continúen las negociaciones en el día de hoy, es bastante improbable que PP y Ciudadanos cambien mañana el sentido de su voto, al menos en lo que a estas materias se refiere. Dejando por un momento al margen la patada en el trasero a la concertada, también, por cierto, a la educación especial, que merece otro debate. La negativa del Partido Popular a respaldar la política económica del Gobierno sugiere que va a ser muy difícil que Pedro Sánchez encuentre en Pablo Casado un aliado para aprobar los presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez, como ha publicado Ketty Garat en Libertad Digital, pretende empezar a negociar una vez pasen las elecciones en el País Vasco y en Galicia. El presidente del Gobierno tiende la mano a todos los grupos parlamentarios, pero llegado el momento va a tener que elegir entre el bloque de la moción de censura o la oposición, porque Esquerra Republicana, uno de sus socios, ya le ha trasladado que va a votar en contra si persiste en su intención de alcanzar acuerdos con PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Siempre hemos dicho que el enemigo era el virus, que el enemigo no es ni el gobierno de España, ni este partido, ni otro partido, que tenemos un enemigo común y que tenemos un propósito común que es precisamente el de la reconstrucción y el relanzamiento de la economía española y la preservación y la creación de empleo.
Nosotros pensamos que en una recesión lo que hay que hacer es bajar impuestos y no subirlo.
Bueno, desde luego vamos a ver qué sucede con estas negociaciones. En cualquier caso, en ellas no va a encontrar a Vox, que como les decía hace unos minutos, ayer protagonizó una maniobra, concretamente su responsable en Madrid, la señora Rocío Monasterio, que uno no termina de entender demasiado bien. Cedía la presidencia de la Comisión de Reconstrucción que se ha puesto en marcha en la Asamblea de Madrid al Partido Socialista. Vox ha venido acusando a Ciudadanos en las últimas semanas, aprovechando esos rifirrafes entre las diferentes consejerías, concretamente entre el señor Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero, de, en fin, alinear a Ignacio Aguado con el Partido Socialista, con el señor Gabilondo, para tumbar a Isabel Díaz Ayuso. Ahora no casa demasiado bien cederle la presidencia de esa comisión al Partido Socialista, teniendo en cuenta el uso espurio que va a hacer de la misma. Todos hemos escuchado a José Manuel Franco trasladarle a los diferentes responsables del Partido Socialista en Madrid que hay que explotar el tema de las residencias. María Yuste, buenos días.
Buenos días. La Comisión de Estudio para la Reconstrucción de la Región después del COVID quedó constituida ayer. Su mesa estará presidida por el PSOE tras la abstención de Vox, logrando la izquierda la mayoría del órgano rector de la comisión. Así, el socialista Carlos Carnero es el presidente, Enrique Martínez Cantero de Ciudadanos el vicepresidente y Alberto Oliver de Más Madrid secretario. Está previsto que esta Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid cuente con un total de 7 sesiones en julio. Escuchamos a su presidente Carnero.
La labor de reactivar social y económicamente la Comunidad de Madrid. La vida es vida si es vida completa. Hay que vivir para hacerlo con dignidad.
Vox rechazó participar en esta comisión y acudirán solo como oyentes, como anunció su portavoz Rocío Monasterio en la rueda de prensa tras la junta de portavoces. Consideran que es una comisión de exculpación para eximir responsabilidades en la gestión de la crisis sanitaria y creen que no se puede reconstruir nada con el PSOE de Sánchez. Desde Ciudadanos han acusado a Vox de regalarle al PSOE la presidencia. Aruca Gómez, representante del Partido Naranja en esta comisión.
Lamentamos que algunos grupos como Vox la semana pasada no estuviesen de acuerdo con la convocatoria de esta comisión y sin embargo hoy vengan a esta asamblea para votar con la izquierda la presidencia de esta comisión.
Los comparecientes en la comisión, un máximo de 3 por sesión, podrán ser expertos, profesionales o representantes del Gobierno y la Administración regional. Una vez elaborado el dictamen de conclusiones, se elevará al Pleno de la Cámara Regional.
En Es la Mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Ciudadanos mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra. También hoy en El Mundo, la manga ancha de Cela dispara los aprobados en el bachillerato. Y una investigación, una filtración desvela 36.000 fallos en máquinas de plasma. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Sin lugar a dudas, una de las cosas más sorprendentes de este 2020, y mira que era complicado, ha sido comprobar que Pablo Iglesias y Alfonso Merlos son los nuevos seductores de España, los Julio Iglesias del nuevo siglo, con una lista interminable de conquistas. Curioso año en el que los golfos como Joaquín Sabina pasan por el altar y las parejas perfectas como Paloma Cuevas y Enrique Ponce se divorcian con una infidelidad por el medio. Esto pasa hasta en las mejores familias. Pablo Iglesias no es solo un conquistador, es un amante del sexo, un cristiano Christian Grey español amante de la dominación. Hasta ahora sabíamos que le encantaba hablar del sexo. No sabíamos que también le encantaba practicarlo. 50 sombras de Iglesias.
Besar, morder, cosquillas. Este es como muy de adolescente. Pues me ha tocado chupar. Esto ya nos vamos poniendo serios. El dibujito es una mesa, o sea que chupar en una mesa.
Bueno, eso ya lo tenemos.
Este lo lees tú.
¡El culo!
Hola, soy Dina Wusserham y tengo una noticia que daros. La primera de muchas que os voy a dar a partir de ahora.
No te voy a pedir que salgas conmigo, pero te voy a pedir que me invites a tu casa para que veamos en el sofá de tu salón de Wire juntos.
Hoy toca seguir empujando.
Cada persona tiene un momento para el sexo. Hay gente que es de sexo por la noche o de sexo mañanero, recién levantados.
Estamos en esa fase de seguir.
Yo siempre he sido de aperitivo o de siesta, como los momentos que rodean la comida.
Que ya burrada sobre burrada.
A veces el cansancio y el estrés incluso te anima un poco más.
¿Sí?
Tú eres más de me duele la cabeza y tengo sueño.
Bueno.
Que llamar a las cosas por su nombre y lo que está haciendo el que están desatados.
Al final nos encontramos en todo un culebrón, con filtraciones, tarjetas indestruidas, fotografías privadas y robos que no son tales, como aquella película, sexo, mentiras y vídeos, todo pero con un smartphone. Y varios delitos por el medio, denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos, eso que sepamos, de momento. Por el medio todas esas mujeres de Podemos que nos hablaban de empoderación pero que deseaban acostarse con el jefe para subir en el partido, que nos hablaban de acabar con el heteropatriarcado pero soñaban con un hombre que les llevase al altar, les hiciese meterse en una hipoteca para tener una casa con jardín donde poder tener una familia numerosa, que nos hablaban de sororidad femenina pero que entre ellas se odian porque todas luchan por tener el beneplácito del macho alfa. Peleaban por ver quién acabaría con él, Dina, Tania, Irene, que querían acabar con la sumisión ante el hombre pero que luego aceptaban cambiar su declaración ante el juez las veces que fuese necesario para no enfadar al macho alfa. Iban de feministas radicales pero en el fondo pensaban y se comportaban como unas señoras conservadoras, pero no de ahora, sino de hace varias décadas. Al final eran las más sumisas, las menos empoderadas. Sabíamos que el feminismo era una fachada en el caso de él, pero ahora también sabemos que lo era en el caso de ellas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 3 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Insisto, ¿quién nos iba a decir que el culebrón del verano no lo íbamos a hallar en las portadas del corazón, sino en la política? Aunque, en fin, bien es cierto que política y corazón a menudo suelen coincidir. Hoy conocemos más detalles que acreditan la afinidad entre los fiscales anticorrupción del caso y Marta Flor, la abogada de Pablo Iglesias hasta hace unos días. Me refiero evidentemente al caso Dina. Por un lado, en Libertad Digital, nuestro compañero Miguel Ángel Pérez publica parte de la declaración en esta causa de Villarejo. Sucede en marzo de 2019 y por sus palabras el excomisario ya era conocedor de la estrecha relación que mantenía el fiscal Estampa y la abogada de la hora, ex abogada ya, de la hora vicepresidente.
No importa contestar, yo le contesto, señoría, no, paciencia,
bueno, pero
espere,
prefiero que diga que no quiere contestar.
Yo le contesto,
escúcheme, por favor, conteste correctamente al señor fiscal, por favor, y si no quiere contestar, no conteste.
Señoría, yo no tengo nada que ocultar, a diferencia de ellos que sí quieren mucho ocultar.
No,
yo no tengo nada que ocultar.
No se acuse usted.
Yo no tengo nada que ocultar, no, y por eso estoy contestando, sí. Eso sí.
Villarejo apunta que el fiscal Estampa tiene mucho que ocultar. Desde luego no es un ejercicio de fe deducir que se refiere a esa información que paralelamente al juez traslada a Marta Flor, como esta reconoce en los sucesivos mensajes de ese chat interno. Hoy conocemos más, los publica El Confidencial. Reunión con los fiscales. Triunfo máximo, absoluto, brutal, descomunal, titánico. Con este mensaje celebraron los abogados de Podemos en un chat interno un encuentro celebrado el 27 de septiembre de 2018 con esos fiscales de anticorrupción, con Ignacio Estampa y con Miguel Serrano, en este caso para pactar una estrategia común en el procedimiento que permitiera al partido convertir la causa en una investigación general sobre las supuestas cloacas del Estado. Reunión con los fiscales, triunfo máximo. El vocabulario es el propio, ¿eh? Triunfo máximo, súper drástica, jotía, ya lo saben. Bueno, en esa conversación, Flor comenta lo siguiente. Sí, hemos salido con sensación de éxito. Nos han asegurado que van a informar a favor de abrir la pieza. Los fiscales aconsejan incluso las diligencias que debían solicitar para que el juez instructor acordase la apertura de la pieza. Nos han dicho que perfecto, que metamos la denuncia contra Inda y que van a informar favorablemente a su admisión y que meterán investigaciones de su propia cosecha. Esto explica Alejandro Gámez, el otro letrado de la formación, que prosigue. Incluso nos han recomendado que incluyamos como indicio las grabaciones de Corina, que entran perfectamente. Hemos quedado en presentarlas el miércoles, porque nosotros tenemos prisa y ellos quieren mover la causa. Les hemos dicho también que a esto le vamos a dar ruido mediático y parecían conformes. Así concluye Gámez. Marta Flor indicó, por entonces también en este chat, que el mejor titular tras el encuentro sería, en su opinión, el siguiente. Radiografía transvaginal de Podemos. Este es el titular de la reunión. Radiografía transvaginal de Podemos. Acreditada esa relación íntima con Estampa, acreditada también la obsesión por el sexo de estos caballeros. Es debido, por cierto, a que ese mismo día el Confidencial publica la famosa grabación donde Dolores Delgado celebra la información vaginal, Dolores Delgado, ahora fiscal general del Estado, que obtenía Villarejo, ya saben, aquello de éxito asegurado. Marta Flor y sus compañeros del equipo jurídico presentaron el escrito el 16 de octubre, 3 semanas después de esa reunión con los fiscales, y estos, curiosamente, solo tardaron unos días en informar a favor de las diligencias. Una semana después, el juez dictó una providencia autorizando esas actuaciones. Y colorín colorado, este cuento no crean que ha terminado. Hoy, precisamente, el señor Pablo Iglesias va a conceder una entrevista. Vamos a ver si le preguntan por qué ha engañado durante 4 años a un juez y a la opinión pública denunciando una campaña que jamás existió. Bien, es cierto que ya les avanzo. No sean demasiado optimistas. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La mejor defensa, un buen ataque. Valga el tópico deportivo para describir la estrategia que a partir de hoy mismo, seguramente en una entrevista de Impacto, adoptará Pablo Iglesias sobre el caso Dina. Una estrategia que pasará, como ya dejaba ver ayer Pablo Echenique, en vincular a Villarejo con el robo de la tarjeta con material comprometedor de la excolaboradora del vicepresidente y con la entrega del mismo en 2016 a Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la policía, a las órdenes del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Hemos sabido también que el señor Villarejo entregó el pendrive a la dirección adjunta operativa de la policía antes de que se publicara su contenido. Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar en esta investigación y es qué hizo la dirección adjunta operativa de la policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado.
Echenique, como también hará Iglesias hoy, señalaba al director de OK Diario.
Hemos conocido a través de los medios de comunicación hoy un audio en el cual el señor Villarejo, el mafioso Villarejo, dice que Eduardo Inda le contó que el pendrive le permitió vivir todo el verano. Creo que es un dato importante y bastante elocuente.
Iglesias, además, indignado porque el juez García Castellón le haya retirado la condición de perjudicado en la causa, señalará la presunta relación del magistrado con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aludiendo para ello a unos audios del caso Lezo. En definitiva, contraatacar para convertir el caso Dina en el caso Cloacas o caso PP.
Hay quien dirá que no le coge de sorpresa que esta sea la estrategia de defensa de Iglesias y no le falta razón, porque de hecho, fíjense, en las últimas horas el gobierno de Ecuador, en un comunicado, deplora y rechaza este mensaje que pronunciaba hace 2 años el ahora vicepresidente Pablo Iglesias sobre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenado por corrupción.
Quiero mandar todo mi apoyo a Rafael Correa y al pueblo hermano de Ecuador. A Rafael Correa, los oligarcas no le perdonan haber reforzado el Estado ecuatoriano y haber trabajado siempre en favor de los más débiles. Lo que están haciendo con Correa, alentando una campaña mediática, judicial y política contra él, recuerda a lo que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. No podemos consentir la persecución contra los líderes populares que colocaron en el primer plano la dignidad de los pueblos latinoamericanos.
Rafael Correa, por cierto, condenado a 8 años de cárcel por corrupción. En cualquier caso, al margen de líos internos, lo sustancial es que este señor al que acaban de escuchar domina la política del gobierno habitualmente. PSOE y Unidas Podemos van a rechazar una declaración institucional promovida por el PP contra Nicolás Maduro por expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Josep Borrell, en calidad de alto representante para la política exterior, ha condenado ese atropello en nombre de los 27. Una expulsión, ya sabe, que ha lugar tras una supuesta confabulación a favor de Guaidó, el legítimo presidente de Venezuela, que todo hay que recordarlo. Aquí, el gobierno de España se alinea con Maduro, el usurpador, con Zapatero, su íntimo amigo, y con Iglesias, el hijo putativo de ambos. PSOE y Podemos, por cierto, también han votado en contra de la moción contra la hispanofobia presentada por el Partido Popular a raíz de esos actos vandálicos contra monumentos relacionados con personajes históricos españoles como Cristóbal Colón, tras el asesinato, ya saben, esas protestas tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que ha servido, en fin, para perpetrar todo tipo de actos vandálicos. Pretendía el Partido Popular que los senadores se uniesen en defensa del legado español, pero no lo consiguió. Tan solo le apoyaron Vox, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Escuchamos al senador popular, a Miguel Lorenzo Torres, y al socialista Jesús Martín.
Existe una hispanofobia que entre todos deberemos condenar sin titubeos. Y también somos conscientes que hay una serie de teorías nuevas que están haciendo un revisionismo demagógico de la historia de España en América, que quieren analizar hechos que ocurrieron hace 500 años con las morales, con la moral del siglo XXI.
No tiene por qué ofendernos ni por qué provocarnos los acontecimientos que han dado lugar a esto que ustedes llaman hispanofobia, que no es tal y por lo tanto huelga la moción. Esto no es un ataque contra España, es un problema de racismo que todos hemos de condenar y un problema de identidad social que no tiene resuelta la sociedad de Estados Unidos y que han de resolver desde el mayor escrupuloso respeto a los derechos humanos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cristina Vega, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tengo entendido que el ataque a la educación concertada que venimos comentando no ha dejado indiferente a los oyentes.
Pues no, Daniel, nuestro contestador está que arde tras la decisión del gobierno de arrinconar a la concertada y apartarla de las ayudas tras la pandemia. Muchos de los hijos de nuestros oyentes son alumnos de estos centros y creen que la decisión de PSOE y Podemos no se debe a la búsqueda de la igualdad de oportunidades, como dicen ellos, sino a otro motivo.
Porque está contra la educación concertada.
El primer problema que tiene la enseñanza son los políticos que dirigen la enseñanza.
Doy por hecho, lamentablemente, que organizar el tema de la educación será un completo fracaso. ¿Qué puede esperarse de un país en el que cuanto más dinero se gasta en formación del profesorado, peores son los resultados de los alumnos?
En septiembre los alumnos vuelven a las aulas sin saber específicamente qué protocolos van a tener que seguir. ¿Cuántos alumnos habrá por clase? ¿Será necesario el uso de mascarillas? ¿Y qué pasa con la distancia social? Preguntas que requieren la respuesta inmediata de la ministra Celá y de los presidentes autonómicos. A pesar de que se van a necesitar más profesores para llevar adelante estas medidas de seguridad, lejos de aumentar la plantilla, en ciertas regiones como Castilla-La Mancha la están recortando. Así lo denuncia este oyente.
Están recortando profesorado. En todos los centros están pidiendo que se recorte profesorado. En un estado de pandemia, donde todo el mundo dice que en septiembre a los chavales habría que reducir las ratios, en Castilla-La Mancha se está haciendo todo lo contrario.
Mucha preocupación en nuestro contestador por la situación en las aulas, pero también por los nuevos rebrotes, las actuaciones incívicas de muchas personas que priorizan salir de fiesta a frenar la pandemia, podrían pasarnos factura a todos. Lo mismo ocurrirá si no se ponen medidas en los aeropuertos.
Mi hijo acaba de tomar un avión desde Málaga destino Milán. No le han hecho ningún protocolo, ni temperatura, ni nada de nada.
Pero en medio de tantas malas noticias, al menos tenemos un culebrón de esos que entretienen una sobremesa y en el que cada capítulo es una completa sorpresa. Dina no habrá alegrado la semana a Pablo Iglesias, pero sí a nuestros oyentes.
El caso Dina, igual que el caso Corina.
Ya ven, muchos temas, muchas opiniones y ustedes también pueden formar parte de nuestro contestador. Solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp al 648 91 92 60.